el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 8 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Con permiso de la Supercopa, que comienza el miércoles en Arabia. Con permiso de la Copa del Rey, que amagó con sorpresas, pero al final solo ha deparado hasta ahora la eliminación de un primera, la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy traemos a esta portada a Sergio Jul Melià. El escolta madridista sumó ayer en Vitoria su partido número 1046 con el Real Madrid de básquet, igualando el récord que ostentaba Felipe Reyes, al que batirá mañana en Múnich. La leyenda Jul debutó de blanco en 2006 y hoy, con 36 años recién cumplidos, sigue aportando y siendo un ejemplo. Le contemplan 23 títulos en una carrera difícilmente igualable. Sergi estaba, no es para menos, muy feliz.
Un honor, ¿no? Igualar a Felipe, a una leyenda de Real Madrid, el gran capitán, ¿no? Y un referente para todos. Jugar tantos partidos para un equipo no es fácil, y menos en el Real Madrid, ¿no? Con el nivel de exigencia que tiene este club, que te exige jugar bien siempre y estar arriba y ganar títulos, ¿no? Así que orgulloso del camino y motivado por lo que viene.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy vamos a estar en esa reunión convocada por el Ministerio de Sanidad esta mañana a los consejeros del ramo para abordar el aumento de casos de gripe y acordar medidas como la imposición de mascarillas en centros sanitarios o la autojustificación de la baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad. Según ABC, todas las autonomías, salvo Cataluña, han rechazado a exigir la mascarilla en los centros sanitarios. La Comunidad de Madrid habla de ocurrencias. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades.
Y ha sido una noche gélida, hasta 6 grados bajo cero han tenido en algunos puntos de la sierra. En Colmenar Viejo, un hombre de 67 años ha fallecido por inhalación de monóxido de carbono, consecuencia a su vez de la mala combustión de un brasero. Estrella Colorado es jefa de guardia del SUMA 112.
Cuando hemos llegado, hemos atendido a dos personas que estaban en la planta baja. Un hombre de 67 años fallecido por intoxicación por humo y monóxido de carbono, y otro señor de 65 años con pronóstico moderado, que ha sido trasladado al Hospital de La Paz.
Y la policía ha desarticulado una banda itinerante de origen colombiano que robaba en joyerías de centros comerciales.
¡Policía! ¡Policía! ¡Solo! ¡Orientación! ¡Vale! ¡Vale! ¡Policía! ¡No se mueva!
Hay 4 arrestados en Madrid y Sevilla, provincias en las que se encontraba asentado el entramado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Entramos en la semana de la Supercopa de España. De nuevo se disputa en Arabia. Real Madrid y Atlético de Madrid se miden el miércoles a las 8 de la tarde en la primera semifinal. Los blancos se han entrenado esta mañana ya con Mendy plenamente disponible y viajan esta tarde a las 3:30 hacia Riad. Ancelotti sobre el primer título de la temporada.
Favorito, no sé, es una competición muy corta. Entonces, por el hecho que es una competición corta, nos da mucha ilusión, estamos cerca de ganarla. La enfermería está vacía en este momento, aparte de Lucas Vázquez, entonces esto es un buen señal para esta competición y para los próximos partidos.
El Atlético de Madrid también ha trabajado esta mañana y viaja hacia las 2 de la tarde hacia tierras árabes. Azpilicueta está disponible, lo de Lugo se quedó en un simple golpe. Simeone probó esta mañana con Molina y Lino en los costados, Savic en el centro de la zaga junto a Jiménez y Hermoso, y con Llorente, Coque y Depol en la medular. Witsel sería suplente. El Cholo ha recuperado un soldado más para para la causa, el neerlandés Memphis, clave en el partido copero del sábado con sus dos goles.
Importante los dos goles, muchísimo, porque él vive del gol, lo necesitamos de cara a gol, porque tiene una categoría individual, sobre todo en los duelos, sobre todo en los tiros, muy importante para lo que va a venir, para la ayuda que le puede dar al equipo, desde el trabajo primero y los goles después.
Copa del Rey, la suspensión del Unionistas Villarreal con 1-1 en el marcador y justo antes del inicio de la prórroga, suspensión a causa de un error en la iluminación del estadio, una avería, obliga a retrasar el sorteo de los octavos. El partido se reanuda a las 4:30 de la tarde en Salamanca y el sorteo se llevará a cabo a las 6:30. Todos los que entran en el bombo son equipos de primera, a excepción de un segundo, el Tenerife, que eliminó a Las Palmas, y la posibilidad de que se meta el Unionistas, equipo de Primera Federación. El Barcelona sufrió más de lo esperado para eliminar al Barbastro, equipo de Segunda Federación. Tenía el partido controlado con 0-2, pero un tanto de los ostenses a la salida de un córner se lo complicó todo. Al final 2-3, con muchas críticas para un Joao Félix apático y poco enchufado. Al propio Joao le anularon un gol de cabeza cuando estaba en posición correcta. Xavi no entiende que en la Copa no se use el VAR.
Pero sí que me dicen que el gol de Joao es gol, clarísimo además. Bueno, es una pena que en esta competición no tengamos VAR en esta eliminatoria, la verdad. Creo que en el 2024 que estamos tendría que haber VAR, incluso en campos de menor categoría, no sé por qué, no lo entiendo, pero bueno.
Además de Real y Atlético, Getafe y Rayo también estarán esta tarde en el sorteo. El Getafe, que ha hecho oficial esta mañana la llegada de Ilaix Moriba, cedido hasta final de temporada procedente del Leipzig, sufrió, pero ganó 0-1 al Español con gol de Milla. El Getafe, que no tiene partido este fin de semana, quiere hacer algo grande en esta Copa. Bordalás.
Es una competición muy bonita, ilusionante para todos los equipos, difícil, obviamente, porque ahora ya hay equipos de un grandísimo nivel. No creo que nos despiste, todo lo contrario. Sobre todo, bueno, pues en estos momentos que nosotros tenemos un mini parón porque no vamos a jugar la próxima jornada por el partido de la Supercopa contra el Real Madrid.
El Rayo también hubo de sufrir para derribar al Huesca, lo hizo en la prórroga con dos goles de Óscar Valentín e Isi en los minutos 118 y 120. Fue titular de Tomás, que sigue sin ver puertas, suma un solo gol en toda la temporada. Francisco, el técnico, sale al paso de los rumores que hablan de su salida en este mercado invernal.
Él tiene ganas, tiene ilusión de poder recuperar su nivel, toda la tenemos. Yo creo que le estamos dando la confianza suficiente y entendemos y confiamos que vaya a estar aquí hasta final de temporada. Pues tiene contrato y porque así es, y a mí no me ha demostrado lo contrario y el club tampoco lo piensa. Por lo tanto, si salen rumores, normal, es un jugador top.
Fútbol femenino, el Real Madrid se llevó el derbi contra el Madrid Club de Fútbol con dos goles anotados en los minutos 95 y 98 por Ivana Andrés y Moller. Por su parte, el Atlético goleó al Valencia 1-6 con cuatro goles de Sheila Guijarro en solo 22 minutos. El Barcelona, intratable, le endosó un tremendo 9-1 al Levante Las Planas. Baloncesto, el Real Madrid cerró la primera vuelta con un convincente triunfo en la pista del Baskonia, 85-99. Como os comentaba antes, partido que sirvió a Jul para igualar a Reyes, Felipe Reyes, como el mejor jugador o como el jugador con más partidos en la historia del club. Nada menos que 1.046 repartidos en 18 temporadas en los que ha levantado 23 títulos. En Leforo, Estudiantes apalizó al Orense 97-56, más 41 para el equipo de Pedro Rivero. Los colegiales son líderes en solitario tras la derrota de San Pablo Burgos con 13 victorias y 3 derrotas. El próximo viernes pondrán a prueba su liderato en la pista de uno de los gallitos, el Guipúzcoa. Este es Pedro Rivero, el entrenador de los colegiales, con el que lo hablaremos luego en este partido de la una.
Estamos muy contentos porque les habíamos pedido desde el inicio un partido muy serio y así ha sido. Lo que hay que tener es tranquilidad y seguir sumando todos los días y olvidarnos. Estamos contentos porque está bien, está ahí arriba, es para lo que hemos venido, pero sin más.
Rafa Nadal se pierde el Open de Australia a causa de un microdesgarro muscular. El tenista vuelve a España para recuperarse tras anunciar que no está en condiciones de afrontar partidos de la máxima exigencia y a cinco mangas. La mira está puesta en ir poco a poco y llegar fuerte a la temporada de tierra batida que comienza en abril. Dakar, tercera etapa con 438 kilómetros cronometrados. Carlos Sainz ha sido quinto en la etapa, pero ha perdido el liderato, que ahora ostenta Yazid Al-Rayyi, aunque solo está a 29 segundos del líder, el saudí. En motos, triunfo del chileno Quintanilla, segundo Joan Barreda, mejor español en la general, octavo. Mientras tanto, un español, Carlos Falcón, está en coma inducido tras sufrir ayer un accidente, cayó de su moto y se golpeó en la cabeza, sufre un edema cerebral. Y europeos de waterpolo, en el masculino, España juega hoy a las 6:45 contra Francia. con la necesidad de ganar frente a un rival crecido que ya nos lo puso muy difícil en el Mundial el pasado mes de julio. En el femenino, las nuestras cerraron una primera fase impecable con 3 triunfos, el último ayer por 14-8 sobre Italia. Pasan directamente a cuartos, donde jugarán mañana contra el ganador del Croacia-Serbia que se juega hoy. Apuntad también, esta semana empieza el Europeo de Balonmano en Alemania. España debuta el próximo viernes. 1:10, Supercopa.
Quedan 2 días para el primer derbi del año. Semifinal de la Supercopa de España en Riad. Está en juego el primer título del año. Onda Madrid te lo va a contar.
El partido se disputa el próximo miércoles, 8 de la tarde, en Riad, en Arabia, en un estadio con capacidad para 25.000 espectadores. Allí se van a ver las caras el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En el primer torneo, en el primer título que va a conocer su desenlace en este 2024. Vamos a pasar revista a cómo llegan madridistas y rojiblancos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Carlos, el Real Madrid ha entrenado esta mañana. ¿Novedades en el equipo de Ancelotti?
Recuperan a Ferlán Mendy, que va a estar en la lista de convocados, que viajen a las 3:30 rumbo hacia Arabia, con 4 bajas confirmadas. Las bajas de larga duración de Courtois, Militao, Alaba, más la de Lucas Vázquez, que cayó la semana pasada en vísperas del partido de Copa ante la Arandina. Así que sin 4, el resto todos disponibles.
También ha trabajado esta mañana el equipo rojiblanco. Bonilla, ¿novedades en el equipo del Cholo?
Sin Reinildo, que está en la Copa de África, sin Thomas Lemar, que está lesionado, y sin Oblak, que ha trabajado en solitario en el gimnasio, pero que no va a tener ningún tipo de problema para estar el miércoles ante el Real Madrid. Barrios ha estado en el césped, ha tocado balón, y vamos a saber en unos minutos si definitivamente entra o no en la lista de convocados para viajar a Arabia. Y el que no ha tenido ningún tipo de problemas ha sido Azpilicueta, que recordemos salió lesionado del partido ante el Club Deportivo Lugo el pasado sábado. No ha tenido mayor problema salvo el golpe, así que hoy ha entrenado con el resto de compañeros.
Bueno, es el primer título en disputa del año, Carlos. Es el típico título que al Real Madrid no le da demasiado si lo gana, las cosas como son,
no.
Pero sí le quita si lo pierde, sobre todo contra quien lo pierdas, ¿no? Lo digo por lo del año pasado, ¿no? La derrota contra el Barça, acuérdate aquel 3-1,
sí.
Con los goles de Gavi, Pedri, Lewandowski, Benzema, dio mucho que hablar, el Madrid estaba en un momento complicado. Bueno, pero el Madrid llega realmente recuperando prácticamente a todos los efectivos y después de haber solventado sin demasiadas dificultades el partido copero.
A ver, tiene, sí, el hándicap de, sí, efectivamente, tener seguramente poco que ganar y mucho que perder, pero tampoco en el Real Madrid se lo van a tomar como el título más trascendente de la temporada, porque cuando se ha ganado, bueno, ahí está, cuenta como uno más, pero evidentemente no es el título que sirva como para sacar conclusiones de cara a hacer balance final de temporada. Está claro que es un derbi el primer paso para estar en la final. El Real Madrid, desde que perdió contra el Atlético de Madrid, son 19 partidos, no ha vuelto a conocer la derrota. Así que me imagino que eso también será un aliciente, porque el único equipo al que no ha conseguido vencer este año, o para ser exactos, con el único con el que ha perdido ha sido con el Atlético de Madrid. Y por ahí, bueno, pues tendrán las ganas de revancha deportiva después de lo que pasó en el Metropolitano. Pero bueno, más allá de eso, es cierto que dependiendo luego si la final es contra Osasuna o contra el FC Barcelona, en el caso de que se meta, seguramente se le dará más o menos trascendencia al título.
Son 26 partidos oficiales del Real Madrid en lo que va de temporada y una sola derrota, efectivamente, frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ancelotti sobre la Supercopa.
Favorito, no sé, es una competición muy corta, entonces por el hecho que es una competición corta nos da mucha ilusión, estamos cerca de ganarla. El problema es que es corta también para el Atlético, el Barcelona y el Osasuna. Entonces nosotros tenemos confianza porque, como he dicho, la enfermería está vacía en este momento, aparte de Lucas Vázquez, entonces esto es un buen señal para esta competición y para los próximos partidos.
Yo diría incluso, Bonilla, que es un título más relevante, si cabe, para el Atlético, porque al fin y al cabo, si lo ganas, es un título que no lo ganas todos los días. Y si comienzas ganando frente al eterno rival, el Real Madrid, esto lógicamente le va a molar de la tropa y de la gente, ¿no?
Sí, y además, llegando en unos momentos de dudas que está teniendo el Atlético de Madrid, que no está jugando bien al fútbol en los últimos encuentros, sobre todo cuando juega lejos del Metropolitano, e indudablemente es un título que no te sirve para que toda la temporada
sea
se base
éxito,
en,
no.
en esa Supercopa, pues no, pero es un título que va a tus vitrinas y que evidentemente puede menguar en algo pues lo que le está sucediendo al conjunto de Simeone en los últimos partidos.
Por primera vez en mucho tiempo, Carlos, el Real Madrid acude a esta cita, a un partido en definitiva, sin bajas en el centro del campo y la delantera. Esto hacía mucho tiempo que no pasaba, ¿eh?
Sí, todas han concentrado en defensa y su portero titular, evidentemente, pero es cierto que, bueno, pues entre que ha estado lesionado bastante tiempo Vinicius, el caso de Camavinga también para reforzar el mediocampo, ya el otro día fue titular en el partido frente a la Arandina, Arda Güler, al que por fin le vimos debutar con la camiseta del Real Madrid en Turquía, Ceballos en el inicio de temporada tampoco estuvo disponible, sí, al final entre unas cosas y otras, Tchouaméni también tuvo su periodo de lesión. Por ahí bien, porque como decía Ancelotti, salvo los tres de larga duración más Lucas Vázquez, el resto del equipo llega disponible y es más, tiene toda la pinta que, por ejemplo, el miércoles contra el Atlético de Madrid, Ferland Mendy incluso pueda ser ya titular para jugar el derbi en el lateral izquierdo de la defensa merengue. Luego, con las reservas que hubo en el partido de Copa, pues más o menos yo creo que el once está claro, ¿no? Porque Rüdiger va a volver a ser el centro de la defensa con Nacho, Carvajal volverá al lateral derecho, Bellingham, por supuesto, titular, igual que Toni Kroos, que no viajó, pero que está sin problemas disponible. De hecho, Kroos ya ha trabajado esta mañana con total normalidad después del golpe del tobillo que sufrió contra el Mallorca. Así que, de medio campo para arriba, todos disponibles y ahí tendrá que sacar un poco de inventiva Ancelotti para saber qué equipo juega.
Kroos, Valverde, Bellingham, ¿y el otro centrocampista?
Kroos, Valverde, Bellingham, pues va a estar entre Modric o Camavinga. Esa es la duda. Evidentemente Modric ha sido titular indiscutible durante todos estos partidos en los que no ha estado Camavinga ni Tchouaméni. Y ahí va a estar. Yo, fíjate, apostaría de salida por Modric y luego, evidentemente, minutos para Camavinga, que como decimos el otro día jugó una hora, que era lo que estaba pautado, igual que Arda Güler, que volvía tras lesión, para no sobrecargarse.
Hablando del turco, ¿qué impresión te dejó Arda Güler en el partido frente a la Arandina? Carlos, primeros minutos que le hemos visto este año, ¿eh?
Bueno, lo primero, teniendo en cuenta que es un rival de segunda federación, que eso hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Pero, por ejemplo, hubo otros futbolistas que no dieron su talla. A mí lo que más me llamó la atención es el descaro o la personalidad que tiene este chico, porque sí le vi muy móvil, muy bueno, moviéndose y ofreciéndose a todos los compañeros por muchas fases del partido y en la zona de ataque del Real Madrid. Y luego, a lo mejor, todo eso que digo yo en cuanto a personalidad, descaro, cara, morro, se concentra en la jugada de la falta, en la que al final se la quita, entre comillas, a Ceballos, que también la quería chutar, y la verdad es que le pega muy bien, porque si va un poquito más ajustada, la mete por la escuadra. Así que me gustó, teniendo en cuenta que no jugaba desde el mes de junio con Fenerbahce, teniendo en cuenta que sí, es un partido contra un rival de segunda federación, en un campo frío, con una calidad de césped no extrema, me gustó.
Esta mañana creo que el Cholo ha aprobado 11 y me ha parecido ver que Bitzel no estaba entre los elegidos.
Bueno. No estaba Bitzel y sorprende porque el otro día fue titular también en el centro del campo del Atlético de Madrid ante el Lugo en partido copero. Hoy ha aprobado con Oblak en portería, línea de 5 en defensa para Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Samu Lino, que vuelve a ganar la titularidad en el carril zurdo. Centro del campo para Coque, Llorente, De Paul con Griezmann y Morata. Yo creo que eso estaba claro, como punta de ataque.
Tampoco está Riquelme, por cierto.
No
está Riquelme en el once inicial, que lo está haciendo francamente bien. Y Savic en el centro de la zaga.
Sí, un Savic que no pudo jugar en el partido de Copa, recordemos, porque fue expulsado en la última confrontación copera en el Santiago Bernabéu ante el conjunto del Real Madrid. Fue expulsado, se tuvo que perder ese encuentro ante el conjunto lucense. Y además viene Savic de unos partidos que no están ni mucho menos bien, pero Diego Pablo Simeone hoy ha probado con los tres centrales, en teoría titulares del Atlético de Madrid, que son Jiménez, Savic y el propio Hermoso.
Te voy a preguntar por un par de nombres propios. El primero, Memphis Depay, el neerlandés, bigoleador en el partido frente al Lugo. Simeone sobre Memphis.
Importante los dos goles, muchísimo, porque él vive del gol. Lo necesitamos de cara a gol, que esté bien y que su trabajo siga mejorando para que aparezcan las situaciones de peligro y de gol que suele tener, porque tiene una categoría individual, sobre todo en los duelos, sobre todo en los tiros, muy importante para lo que va a venir y para la ayuda que le puede dar al equipo desde el trabajo primero y los goles después.
Está claro que el gol es lo más valioso del fútbol, Bonilla, eso es indiscutible. Este tipo tiene gol, esa es la realidad.
Sí, está claro.
Tiene buen golpeo, tiene buena relación con el gol. El problema es el de siempre, las lesiones. Porque si miráramos el ratio minutos-goles, su ratio es francamente bueno. Ahora, el ratio de minutos jugados al cabo del año es francamente malo, claro.
Ha sido muy 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 pocos minutos los que ha disputado Memphis Depay por unas circunstancias u otras. El otro día ante el Lugo juega de titular. Para mí no hace un buen partido, porque es verdad que no entra mucho en juego, no entra en contacto con el balón, está como el resto de compañeros suyos, sobre todo en la primera mitad, muy desinhibido del choque, pero luego es cierto que le vienen dos pelotas en el área y marca dos goles y te tienes que callar, así que indudablemente lo quiere enganchar para la causa Diego Pablo Simeone, porque indudablemente debe ser también una pieza fundamental para este Atlético de Madrid.
Y el segundo es Javi Galán, que parecía perdido para la causa, pero recibió los elogios de Simeone tras lo de Lugo.
Sí, lo felicité a Galán porque la verdad que es un partido con intensidad, con ímpetu, con ganas de jugar, y esos jugadores necesitamos nosotros, que tengan rebeldía, que se enojen y muestren con rebeldía, con ímpetu, con entusiasmo, con errores, con lo que sea, pero con ganas de competir.
Estas palabras le deben sonar a música celestial a Javi Galán, porque estaba prácticamente apartado, residual,
sí,
total.
Totalmente residual, prácticamente no ha tenido minutos a lo largo de la temporada. El otro día jugó, lo pasó mal, es cierto. Antoñín, el extremo del Lugo, le buscó las cosquillas durante muchos minutos de partido, pero él, pues a base de trabajo, pues a base a seguir y seguir, a pesar de que no le estaban saliendo bien las cosas, yo creo que al final hizo un aceptable partido. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo con Javi Galán, pero creo que hace un aceptable encuentro.
¿Tú cómo crees que llega el Atlético a esta Supercopa? ¿En qué momento le llega a esta Supercopa al equipo del Cholo Simeone?
Es que es un momento muy raro el del Atlético de Madrid. Si hablamos de un Atlético de Madrid del Metropolitano, boyante, muy boyante. Pero claro, si hablamos del Atlético de Madrid fuera de casa, hablamos de un Atlético de Madrid muy irregular, que no es capaz de solventar partidos importantes, que solo tan solo ha ganado tres encuentros lejos del estadio
pero
Metropolitano.
Pero este es campo neutral, Boni, así que
claro,
no sé.
Sí, pero es así, pero aún así está lejos del Metropolitano y yo creo que evidentemente viene con algo de dudas el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone con este equipo que, a pesar de que le da vueltas, no termina de carburar, sobre todo, insisto, cuando juega lejos del Metropolitano.
¿Tú crees que al Madrid le llega en buen momento esta competición, Carlos?
No le llega mal, desde luego, porque está inmerso en una dinámica muy positiva que, insisto, se inicia después de la derrota en el Metropolitano, y lo bueno además es que durante todo este tiempo en el que ha habido tantas bajas, Ancelotti ha ido teniendo que utilizar a otros jugadores que han dado el nivel, han dado la talla, el equipo ha seguido consiguiendo buenos resultados, y ahora mismo pues lo que pasa, o lo que pasó por ejemplo la semana pasada contra el Mallorca, ¿no? Que tú ves que pone de titular a Vinicius y resulta que sale Ibrahim y está mejor que Vinicius. El otro día, en un partido de estos raros, porque los de la Copa contra equipos de categoría inferior en campos difíciles, no es fácil de motivarse, Ibrahim fue seguramente el mejor del partido, por lo menos de la segunda parte del Real Madrid, con lo cual, sí, yo no creo que le venga mal al Real Madrid. Ahora mismo tiene de sobra y en teoría para mí es el gran favorito.
Sí que tiene el Madrid una cosa que le gustaría tener al Cholo en este momento y al Atlético, que es la seguridad defensiva, y mucho más en un partido de caos, es decir, en el que no hay vuelta atrás. Si ganas te metes y si pierdes te vas a casa.
Sí, bueno, evidentemente los registros de ser el equipo menos goleado en Liga con 11 tantos solamente, un registro que además el Real Madrid desde el año 62 no cosechaba, que es una barbaridad de años. En los últimos partidos, pues ya lo hemos visto, ¿no? El otro día contra el Mallorca, portería 0, 1-0 el partido a favor. El día de Vitoria también 0-1, portería 0 y con un gol evidentemente te vale para ganar, etcétera, etcétera. Así que por ahí sí, yo creo que la solvencia, que además Ancelotti siempre que se le pregunta por esto, él siempre hace hincapié en que aprendieron mucho del partido contra el Atlético de Madrid, porque ahí cometieron errores que han sabido corregir y desde entonces el equipo ha ganado en solidez.
Bueno, no olvidemos, Bonilla, que el Atleti es el único que le ha metido mano al Madrid en toda temporada, el único que le ha ganado, y que jugar siempre contra el eterno rival emocionalmente te da un plus. Eso puede ser importante para los dos, pero también para el Atleti, claro.
Sí, evidentemente, para el Atlético de Madrid tiene que ser un plus el medirte al eterno rival, el medirte al líder de Liga, el medirte al equipo que en Champions lo ha ganado todo, pues evidentemente sí debe ser un plus. Es cierto que tal vez el mejor partido del Atlético de Madrid, o uno de los mejores encuentros de esta temporada, fue ante el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, pero de eso hace ya mucho tiempo. Fue en el mes de septiembre, creo recordar, y por lo tanto yo creo que han pasado muchas cosas. Es verdad que el Atlético de Madrid ha jugado partidos realmente bien, realmente buenos, pero también es cierto que ha jugado partidos malos, sin ir más lejos. El otro día en Copa ante el Club Deportivo Lugo, la primera parte fue realmente mala.
Se ha conocido el árbitro designado para el partido, Alberola Rojas, manchego de Ciudad Real, 32 años, Eduardo Prieto Iglesias estará en el VAR. ¿Dice algo esto en el madridismo, Carlos?
No, de momento no, no sé si habrá vídeo o no, pero de momento no ha habido constancia. Joven como es Alberola Rojas, 32 años y...
Hubo vídeo en... o antes o después del derbi, creo recordar.
Pero no fue Alberola Rojas, ¿no?
Sí,
también
fue Alberola Rojas.
No me acuerdo,
Alberola Rojas.
Pues lo habrá, no sé, si se salvan pocos del toro. Pero vamos, esto tampoco es un baremo como para... Creo yo, en algunos casos sí es muy manifiesto que ha habido a lo mejor cierto árbitro que se equivoca mucho, seguramente por mala suerte, pero en este caso la verdad que no, yo no tengo memoria para tanto.
Bueno, quedaos con ese nombre, Alberola Rojas, que por cierto es la primera vez que después del partido vamos a tener acceso a los audios de las consultas que haga el VAR con el árbitro, como ya aseguró en su momento la Federación Española de Fútbol. Primer partido en el que lo vamos a saber, 10 de enero, por la noche después del partido, seguramente tendremos la posibilidad de escuchar esos audios. ¿Alguna cosa más que queráis añadir de la Supercopa?
Creo que también en la Supercopa tenemos fuera de juego semiautomático, me parece que sí. Se tiene en esta competición por parte de la Federación Española de Fútbol, además, cosa que la Liga no tiene comprado. Así que nada, el Real Madrid se marcha a 3:30 de la tarde, despegan desde Barajas. Y mañana a las 3:15 la rueda de prensa oficial de Ancelotti y el entrenamiento el día previo al partido a las 4.
¿Algo más del Atlético, Bonilla?
Pues el Atlético de Madrid está a punto de salir del Cerro del Espino camino del aeropuerto de Barajas. Saldrá el avión a eso de las 2:30 de la tarde. Todavía nos falta por conocer la convocatoria de Diego Pablo Simeone. Entrenará mañana en la ciudad deportiva del Al Nassr, equipo al que pertenece y
Cristiano,
al que juega Cristiano Ronaldo, y a las 6 de la tarde será horario español, 6 de la tarde cuando entrene el Atlético de Madrid mañana en tierras árabes.
Y un pequeño apunte para Mbappé, Carlos, porque las noticias son muy contradictorias en las últimas horas. Desde Inglaterra, The Times, que no es cualquiera, es The Times, asegura que Mbappé ha rechazado la oferta del Real Madrid, que estaría interesado en jugar en la Premier. Desde Francia, periodistas de cierta solvencia dicen que no, que va a aceptar la oferta del Real Madrid. Lo mejor es guardar un prudente silencio y tener cautela con el asunto, pero sí hay noticias de que el Madrid no está nada preocupado con el tema, ¿no?
Absolutamente, vamos, yo lo único que puedo decir a esta hora de la tarde, a la 1:27, es que el Real Madrid no ha movido un dedo, ni ha hecho oferta, ni ha hablado, ni se ha dirigido ni a Mbappé, ni al entorno de Mbappé. Y como dices tú, desde Francia, lo único que llega, incluso creo que he leído hace unos minutos un post de RMC, Radio Monte Carlo, diciendo que no ha habido nada tampoco al respecto, que Mbappé no ha tenido ningún tipo de contacto con nadie, que todavía no ha tomado una decisión con respecto a lo que va a hacer en su futuro. Así que seguiremos hablando.
Pero tus noticias es esas, que el Madrid no va a...
Nada. Sí, es que con todo lo que ha pasado, otra cosa es que el futbolista quiera hacer un acercamiento a ver cómo respiran en el Real Madrid, pero evidentemente la situación en el Real Madrid en esta temporada ha cambiado bastante, porque el fenómeno Bellingham yo creo que no contaban con que fuera de esta manera, y luego realmente ahora mismo con la llegada de Endrick, que no sabemos cómo va a salir, pero bueno, no han salido mal últimamente estas apuestas que ha hecho el Real Madrid por jóvenes brasileños en la mayoría de los casos, así que no hay prisa y desde luego no va a haber ningún tipo de tensión ni de obsesión, porque lo de Mbappé empieza a cansar un poco más también al club.
1:28, una mínima pausa y estamos con la Copa del Rey.
La Supercopa de España.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Copa del Rey, sorteo de los octavos de final. Tenía que estar celebrándose a esta hora en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, pero el partido Unionistas-Villarreal no se terminó de disputar porque acabados los 90 minutos y con empate a uno en el marcador, antes de la disputa de la prórroga, 1:30 p.m, se va la luz del estadio, en consecuencia el partido tiene que suspenderse, lo decide el árbitro y se va a reanudar a las 4:30 p.m. en Salamanca, de modo que a las 6:30 p.m. se va a celebrar el sorteo de los octavos de final. Esto tiene una causa. El Unionistas es un equipo de Primera Federación. En el caso de que pase, le tiene que tocar un Primera División sí o sí. Y claro, lógicamente también está, por ejemplo, el Tenerife, que es un equipo de Segunda División, en el sorteo. Así que había que retrasarlo. Además de esto, ha habido muchos amagos, mucho sufrimiento, pero al final tres prórrogas pasaron los tres primeras. El Rayo en Huesca, el Osasuna en Castellón y el Valencia en el campo del Cartagena. Así que al final no hubo prácticamente sorpresas en esta competición. Y pudo haberla habido, Carlos, en el Barbastro Barcelona, que acabó ganando el Barça 2-3. Lo tuvo con 0-2 muy controlado, sí, pero llegó el 1-2 y, amigo, ahí las cosas empezaron a cambiar, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que, bueno, está en una línea el Barça de cierta zozobra, en la que no acaba de encontrar la línea de juego, y ni siquiera ayer ante un equipo tan inferior como el Barbastro de Segunda Federación lo tuvieron sencillo hasta el final. Pero bueno, como tú dices, al final miras la lista de todos los clasificados y salvo el Tenerife, bueno, es que yo creo que de primera los únicos que han caído son equipos que tienen serios problemas en primera para mantener la categoría,
bueno,
como
menos
el Cádiz,
Betis, pero
como,
cayó con el
claro,
Alavés, claro.
Pero menos el Betis, el Cádiz, el Almería, el Granada, están todos ahí en la lucha por no perder la categoría, el resto están todos dentro, así que ya veremos porque esta ronda es especialmente complicada dependiendo de quién te toque. El año pasado recuerdo que al Real Madrid le toca el Villarreal.
Cierto.
En un partido durísimo allí en el Madrigal, donde se van al descanso 2-0, acaban remontando 2-3. Así que depende mucho el sorteo de cómo vaya a ser la eliminatoria, que se juega, creo, ya la semana que viene.
Sí, 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 la semana que viene, la semana que viene. Decía ayer alguno Bonilla, el verano que viene veremos a Joao Félix de nuevo en Los Ángeles de San Rafael subiendo la cuesta, porque ayer jugó francamente mal,
sí,
muy apático. Estuvo en la ocasión que forzó el córner, o en la jugada que forzó el córner a favor del equipo ostense, el equipo del Barbastro. Le han llovido palos a Joao Félix, ¿eh?
Sí, se vio un Joao Félix como lo hemos visto muchos partidos.
A ti te sonaba lo que viste ayer, ¿no?
Sí, un Joao Félix desinhibido, un Joao Félix poco intenso, un Joao Félix como
apático,
diciendo no quiero jugar este partido. Y la verdad es que sí, están lloviendo muchos palos desde los aficionados blaugrana, muchas críticas y, como tú bien has comentado, todo parece encaminado a que Joao Félix vuelva a vestir la rojiblanca o por lo menos esté en el Atlético de Madrid el próximo 30 de junio.
Lo que no es una buena noticia, al Atlético lo que le interesa es que lo haga muy bien para que tenga mercado el próximo
verano. No, claro,
verano,
claro, pero es totalmente todo lo contrario de lo que desea el Atlético de Madrid, que es que haga una muy buena temporada, que el FC Barcelona pueda pagar dinero por él, y si no era el FC Barcelona, pues pudiera ser otro equipo, pero que realizara una gran temporada en el FC Barcelona, que por ahora nos está dando.
Y lo del Barça, está en una situación realmente difícil ahora mismo el Barça. Xavi le veo sufriendo mucho cada partido ahí en la banda, incluso contrariado. Ayer también tuvo rifirrafe ahí con algunos jugadores al final,
sí,
del partido.
Es verdad que yo creo que lo del rifirrafe de última hora no fue culpa de Xavi, pero no es menor cierto lo que tú dices, que el equipo está en duda, el equipo no carbura.
Es que estamos hablando de un equipo de Segunda Federación.
Claro,
¿eh?
El equipo no está jugando como realmente querría jugar Xavi. Hay algunos futbolistas que están en una muy baja forma y evidentemente todo eso hace que Xavi desde la banda lo vea. Xavi está siendo criticado también. Xavi está en el alambre desde hace ya algunas semanas y todo eso hace que haya pues tantos problemas en la banda con el técnico catalán.
Xavi, después del partido, cabreado, la verdad, por el gol y por lo que hubo de sufrir finalmente en la instancia final del partido.
No lo veía venir, sinceramente, porque el partido controladísimo y es un error nuestro. Sí, otra vez, bueno, estamos regalando cosas. Precisamente hoy las oportunidades eran de las faltas innecesarias y del balón parado. Ellos sacaban provecho, lo han sacado. De hecho, ganaron a la Almería en una falta lateral. Entonces, no teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de más.
Y es que hay jugadores, Carlos, supuestamente importantes en ese equipo que están muy por debajo de su nivel, ¿eh? Claro. Por ejemplo, Lewandowski, por poner un caso, ¿no?
Claro, ahí te iba yo con el tema, por ejemplo, me preguntabas tú por Güler, ¿no? Que es verdad que siendo un rival de menor categoría, pero sí que el chico mostró ganas, sí, interés, tuvo una buena actitud, cosa que ayer, por ejemplo, en estos futbolistas del Barcelona no se vio, ¿no? Bueno, Lewandowski es ahora mismo una sombra de lo que fue el año pasado. O sea, el año pasado es verdad que entró esperando todo lo que era, realmente el gran Lewandowski goleador que te va a hacer 20,
y el año
25,
pasado hizo
30 goles, claro, pero este año parece que le han caído 10 años de golpe. Me imagino que se debe un poco a la dinámica general de todo el club, de todo el equipo, porque al final me imagino que está inmerso en esa vorágine en la que está inmerso el Barcelona, en la que pasan tantas cosas extradeportivas, llega a influir, pero es cierto que, claro, si los goles de Lewandowski se resiente muchísimo.
Íñigo Martínez, por cierto, se lesionó, es baja, no va a jugar la Supercopa, vamos a ver si llega Joao Cancelo, decía Xavi que creía que sí, que iba a llegar al partido. Otro, por ejemplo, Gundogan, que vino, joder, de haberlo ganado todo con el City, y no parece ni la sombra de Gundogan en Inglaterra, ¿eh?
No está haciendo el alemán, ni mucho menos, una buena temporada. Lo de Lewandowski lo hemos comentado, ayer otra lesión de Íñigo Martínez, cuando apenas llevaba 10-11 minutos sobre el rectángulo de juego, y son siempre patadas y hacia atrás que no le están yendo nada bien a un Fútbol Club Barcelona que el año pasado se basó, sobre todo el título de Liga, en una gran eficacia defensiva, y este año
todo lo contrario,
no suele sujetar los partidos. En defensa están teniendo muchísimos problemas, cualquier equipo le hace ocasiones de gol, y eso es un hándicap que evidentemente está notando y mucho el equipo de Xavi.
El jueves 8 de la tarde, segunda semifinal, Barcelona-Osasuna, el Osasuna que también salvó con apuro su eliminatoria frente al Castellón, un equipo de Primera Federación, con un gol de José Arnaiz en la prórroga en el minuto 108, Xavi sobre la Supercopa.
Bien, motivado, ilusionado. Sí, con muchas ganas de competir en la Supercopa. Creo que tenemos una oportunidad muy buena, gran reto. Y es un mes donde se decide tanto la Copa como la Supercopa. Entonces, motivados, ilusionados y con ganas.
Mira, y hablando de Supercopa, acaba de salir la lista de convocados del Atlético de Madrid para el viaje a Riad dentro de nada. Bonilla, ¿novedades?
25 jugadores. Entra finalmente Pablo Barrios, después de... No ha entrenado hoy con el grupo, pero bueno, ha estado entrenándose y ejercitándose en solitario. Finalmente el madrileño entra en esa convocatoria de 25 junto a tres chavales del filial: Marco Moreno, Aitor Gismera, y Darío Frey. Todos ellos entran en esa lista de 25 que van a partir rumbo a Arabia en apenas 45 minutos.
Hombre, si se lo lleva, supongo que es que piensa que igual en la final puede echar un cable, que es el domingo, pero lleva mucho tiempo sin jugar Pablo, ¿eh?
Lleva casi 2 meses sin jugar Pablo Barrios. Yo lo veo complicado, pero yo imagino que también lo lleva, entre otras cosas, para que vaya entrando en la dinámica de grupo.
Bueno, pues esa es la última hora del Atlético de Madrid, su lista de convocados para el partido de la Supercopa frente al Real Madrid, y el sorteo esta tarde a las 6:30. Carlos, vamos a ver qué deparan los bombos para Madrid, Atleti, Rayo y Getafe, ¿eh?
Eso decía que, hombre, mejor que te toque un equipo así, que y sobre todo yo creo que lo que aquí quieren todos es jugar en su estadio, porque ahora mismo con la cantidad de partidos, viajes, etcétera, yo creo que todos firman el disputar
porque es partido único, recordemos.
Partido único, sí, tanto esta ronda como la siguiente. El año pasado fue Villarreal, Real Madrid, y los cuartos de final Real Madrid, Atlético de Madrid, es decir, le tocó la primera fuera, la segunda en casa. E insisto, más allá del nivel del rival que te pueda tocar, yo creo que casi todos priorizan el jugar en tu estadio.
Vamos con el Rayo del Getafe, que también están en el sorteo de esta tarde a las 6:30 en Las Rozas. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Bueno, noticia de última hora de la mañana, ya oficial, y la ex Moriva, el futbolista que estuvo en la cantera del Barça, que luego jugó en el Valencia, llega cedido al Coliseum hasta final de temporada.
Estaba al caer, ha caído y así lo ha hecho oficial el Getafe. El acuerdo con el Leipzig, que acuerdan esa cesión hasta final de temporada, eso sí, sin opción de compra. 20 años, experiencia en la Liga, ex del Barcelona y coincidió además con Bordalás hace dos temporadas en el Valencia, con el que llegó a jugar incluso una final de la Copa del Rey. Ahora mismo se encuentra concentrado con Guinea para la disputa de la Copa de África, así que llegará a Getafe al término de esta participación, o de la participación de su selección, mejor dicho, en la competición. Un jugador con mucho recorrido, con llegada, y bueno, pues que va a depender sobre todo de lo centrado que quiera estar. Es verdad que
no ha jugado un minuto esta
no
temporada.
Estaba jugando esta temporada en el Leipzig, estaba casi medio apartado, y bueno, pues se le ha buscado precisamente una salida para que tenga minutos en el Getafe, así que va a depender mucho de las ganas que le ponga, pero con recorrido y calidad, un nuevo refuerzo para el centro del campo del conjunto azul.
Bordalás lo conoce bien, como decía Laura, estuvo con él en las finales de Valencia hace un par de temporadas, llegó allí con 18 años, ahora está a punto de cumplir 21, los cumple en este mes de enero. Un Getafe que sufrió en Cornellá el sábado, pero pasó frente al Español y que se toma la Copa muy en serio, ¿eh?
Sí, en el minuto 87 llegaba ese gol, único gol del partido que le daba la clasificación al conjunto del Getafe, un gol marcado por Luis Milla, que marca su primer gol, y bueno, pues le vamos a escuchar al mismo hablando de ese primer gol que dio la alegría a la afición del Getafe y sobre todo de la intención del conjunto azulón en esta competición, que recordamos, bueno, pues tuvo grandes páginas hace ya unos cuantos años, en la final del 2007 contra el Sevilla, en el siguiente año 2008 contra el Valencia, las dos finales perdidas por el conjunto azulón. Escuchamos a Luis Milla hablando de que van muy en serio en esta Copa.
Bueno, es muy importante para nosotros, lo hemos planteado así, el míster nos ha transmitido la importancia de la competición, los jugadores sabemos de la importancia que tiene este torneo, el Getafe ha hecho grandes cosas en esta competición y ¿por qué no? Queremos hacerlo, tenemos la ambición, como te digo, de ganar cada partido, eso es una de las señas de identidad del equipo y no vamos a parar, ¿no? Queremos conseguir algo grande y vamos a ir por ello. Y muy feliz, como ya he dicho, ¿no? Por sentirme bien, por estar disponible para el míster, para mis compañeros, que eso es lo más importante para mí, y a partir de ahí pues las cosas salen y muy feliz de que me estén saliendo, ¿no?
Buenas noticias para el Getafe, también Luis Milla, que se suma a esa cuenta de goleadores. Enes Unal ya jugó casi media hora en Cornellá. Ya además dio la asistencia de gol al propio Luis Milla, y bueno, pues un Getafe que no va a tener competición este fin de semana, recordamos que tiene aplazado su partido contra el Real Madrid por la Supercopa de España, así que el siguiente encuentro va a ser la semana que viene, ya en ese partido de octavos de final, esperando esta tarde rival el conjunto azulón.
Tampoco va a jugar el Rayo, la verdad que la semana que viene el fin de semana es rarísimo, porque tenemos final de Supercopa, vamos a ver con un madrileño seguro, eso sí, pero ninguno de los cuatro madrileños tienen partido en Primera División. El Rayo, que también sufrió de lo lindo en esta oportunidad para eliminar al Huesca, hasta el punto de que el primer gol no llegó hasta el minuto 118, Laura.
Sí, y otra vez Óscar Valentín salió al rescate, es que es especialista ya, el capitán del Rayo Vallecano, recordamos la temporada 19-20 marcó en el 122 para el triunfo 0-1 ante el Tarazona, y al siguiente año, también en prórroga, marcó en el 119 para ganar al Teruel por 2-3. Bueno, abrió la cuenta, como dices tú, en el 118 en la prórroga ante el conjunto oscense, poquito después llegaría el segundo gol de Isi. Así que el Rayo Vallecano también con sufrimiento, pero va a estar en esos octavos de final esta tarde en el sorteo de la Copa del Rey. El que sigue muy negado de cara a goles, Raúl de Tomás, sí. Ante las informaciones que incluso apuntan a una posible salida en este mercado invernal y que el Rayo vaya al mercado también a buscar algún refuerzo en la delantera, bueno, pues Francisco, preguntado por este asunto y por la situación de Raúl de Tomás, sigue insistiendo en que él sigue confiando en los que tiene y que seguro que va a llegar el gol para el madrileño.
¿Es un problema de fútbol? ¿Es un problema de cabeza? ¿Cómo está él?
Él tiene ganas, tiene ilusión de poder recuperar su nivel, toda la tenemos, yo creo que le estamos dando la confianza suficiente, pero entendemos que bueno, poniéndolo va a encontrar su sitio, y el día a día tratamos de ayudarlo muchísimo, porque desde el primer día le dijimos, es un jugador importantísimo para nosotros y entendemos y confiamos que vaya a estar aquí hasta final de temporada, porque tiene contrato y porque así es, y a mí no me ha demostrado lo contrario, y el club tampoco lo piensa, por lo tanto si salen rumores normales, es un jugador top, es un jugador que todo el mundo puede desear en la categoría, y bueno, de momento lo tenemos aquí y a ver si recuperamos, porque sería importante para la segunda vuelta encontrar los goles y el buen funcionamiento de Raúl, claro.
Un Rayo que tiene ahora unos días para recuperar a los tocados, Óscar Trejo, Álvaro García, Quique Pérez, para el siguiente partido que será en Copa del Rey. Los cuatro madrileños en el sorteo esta tarde a partir de las 6:30 en Las Rozas. Lo último del fútbol es fútbol femenino. Ha vuelto a la competición, ha vuelto con derbi y con victoria in extremis del Real Madrid de Toril frente al Madrid Club de Fútbol Femenino.
Laura. Vaya partido ayer el que vivimos en Valdebebas, porque los tres goles del partido ganó el Madrid, Real Madrid 2-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino, llegaron en el descuento, se adelantaba el conjunto del Madrid en el minuto 91, efectivamente con el gol de Cristina Libran, pero es que acto seguido en el 95 empataba Ivana Andrés y en el 99 Moller conseguía el gol definitivo del Real Madrid para que los tres puntos se quedaran en el Di Stéfano. Un partido de infarto que no se decidió hasta el final. Buen partido a pesar de que los goles llegaran en el tramo final. Y Víctor Martín, el técnico del equipo visitante ayer y el equipo derrotado, pasaba por el micrófono de Onda Madrid y hacía un análisis positivo a pesar de la derrota.
El marcador hoy es jodido para nosotras. Nos vamos cabreadas y con ganas de mejorar, pero el resultado creo que es muy positivo, porque se ve que el equipo es capaz de competir a todo el mundo, pues creo que es una buena experiencia. Vamos a vivir también partidos que estando atrás, que ya los hemos vivido, hemos tenido personalidad para ir hacia adelante y sacarlos, y partidos que va a pasar esto, que nos tengamos que poner por delante y tener que gestionar bien estos minutos y no variar, y que lo emocional no nos haga modificar pues ciertas cosas.
Y atención a la noticia que adelantan los compañeros de relevo, porque el Real Madrid tendría ya cerrada la renovación de Alberto Toril para las dos próximas temporadas. Una decisión realmente sorprendente, porque se estaba hablando mucho de una posible destitución por esa eliminación en la Liga de Campeones y en una crisis de resultados importante con 5 derrotas en los últimos 12 partidos. Pero el Real Madrid, bueno, pues en ese cambio de rumbo, ¿no?, de querer cerrar a sus entrenadores como ha hecho con el primer equipo, con Ancelotti, también le habría ofrecido esa renovación a Alberto Toril, e importante también porque no solo quedaría vinculado al equipo femenino, sino a lo que es vinculado a lo que es el club del Real Madrid, para poder utilizarlo en otras facetas.
Y el Atlético de Madrid ganó en Valencia por goleada con 4 goles de Sheila Guijarro, nada menos.
Sí, Sheila Guijarro, que está llamando a la puerta de la selección. Ayer mostró su tarjeta de presentación a Montse Tomé, 4 goles en tan solo 22 minutos, a pesar de que el Valencia empezó marcando. El Atlético de Madrid fue un vendaval, y gracias a esos 4 goles de Sheila Guijarro, que se convierte ya en pichichi de la Liga con 11 tantos, pues el conjunto rojiblanco se sitúa cuarto con 29 puntos, a uno tan solo del Real Madrid. El Madrid Club de Fútbol Femenino quinto con 27 puntos. Y lo próximo va a ser la Copa de la Reina. El próximo fin de semana no hay Liga, hay Copa de la Reina. Partido único también de octavos de final. El sábado a las 4:30 Betis-Real Madrid. El sábado a las 9 a la vez Atlético de Madrid. Y el domingo a las 5 Athletic de Bilbao, Madrid Club de Fútbol Femenino.
Vamos con baloncesto. Victoria del Real Madrid 85-99 en Vitoria contra Baskonia. Líder el equipo de Chus Mateo, 16 victorias, una sola derrota. Unicaja, que ganó en Palencia, segundo con 14 victorias. Barcelona, que ganó 92-90 a Obradoiro con apuros, tercero con 11, igual que Gran Canaria. Ya están clasificados todos los de la Copa. Manresa se metió a pesar de perder por 20 puntos en Bilbao, aprovechando la derrota de Baskonia, tercera ausencia de los vitorianos en los últimos 5 años. Cabezas de serie en la Copa: Real Madrid, Unicaja Málaga, Barcelona y Gran Canaria. También la juegan Murcia, Valencia Basket, Tenerife y Manresa. Se juega del 15 al 18 de febrero en el Carpena, y el sorteo será el próximo lunes día 15 a partir de la 1 en punto de la tarde, Carlos. Pero el gran nombre propio del día, sin duda, es el de Sergi Llull, que ayer igualó a la leyenda Felipe Reyes como el jugador con más partidos en la historia del club.
Eso es, con 1046 suman ambos, así que como esto no para, mañana el Real Madrid cumple con la jornada número 20 de la Euroliga. Y si juega Llull, que evidentemente jugará algunos minutos, será el jugador con más partidos con la camiseta del Real Madrid en toda la historia del Real Madrid. Son 18 temporadas las que llega Llull. Llegó en la temporada 2006-2007. Ahora mismo, con 18 temporadas, iguala a Rafa Rullán, que es el jugador que más temporadas vistió la camiseta del Real Madrid. Y, por supuesto, ha superado a leyendas como Juan Antonio Corbalán o Fernando Romay, al frente de la tabla de máximos exponentes de los madridistas en la sección de baloncesto. Como digo, como esto no para, mañana en esa liga o en ese calendario asimétrico de la Euroliga, jornada número 20, el Real Madrid ha dormido esta noche en Vitoria y directamente vuelo esta mañana directamente a Múnich, porque mañana a las 8 se miden otra vez al Bayern de Múnich de Pablo Laso, partido, como decimos, en el que Llull, no sé si la Euroliga tendrá preparado algo o no, porque a veces estas cosas lo hacen bien, esto de parar el partido y tal, va a ser el jugador madridista con más partidos en la historia del club merengue.
23 títulos a sus espaldas. Jul, un honor alcanzar a Felipe.
Un honor, ¿no? Igualar a Felipe, a una leyenda de Real Madrid, el gran capitán, ¿no? Y un referente para todos. Ni en mis mejores sueños me imaginaba llegar a esa cifra con el Real Madrid. Al final va todo tan rápido y tenemos el calendario que tenemos que yo creo que cuando pasen unos años pues me daré cuenta de la cantidad de partidos que he jugado para el Real Madrid, ¿no? Y lo valoraré más. Jugar tantos partidos para un equipo no es fácil y menos en el Real Madrid, ¿no? Con el nivel de exigencia que tiene este club, que te exige jugar bien siempre y estar arriba y ganar títulos, ¿no? Así que orgulloso del camino y motivado por lo que viene.
Y Chus Mateo, sobre Jul y el récord establecido ayer.
Sergi es el alma de este equipo, sin duda, ¿no? 18 años en este equipo, jugando al nivel que está haciendo, dándonos tantas alegrías, siendo el que empuja al equipo en muchísimas ocasiones cuando todos los demás tenemos la cabeza abajo. El carácter que tiene, lo que transmite, cuando juega bien y cuando juega no tan bien. Yo lo quiero siempre conmigo.
Es un lunes feliz para Jul, también para el Real Madrid, que lidera la tabla, y también lo es para Estudiantes, que ayer le ganó por 97-56, nada menos, 41 puntos de distancia a Orense. Tremendo primer cuarto con un concluyente 24-6. Su entrenador es Pedro Rivero y ya nos escucha aquí en el partido de la una. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, eso es uno de esos lunes que el entrenador está contento, feliz y siente menos presión que de costumbre, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que duermes tranquilo. Esa noche duermes tranquilo. Salió todo muy bien, pero bueno, al final no deja de ser un partido más y a continuar.
Cuando miras la tabla y te ves líder en solitario arriba con solo 3 derrotas, ¿qué piensas?
Bueno, que esto es muy largo. Es un poco lo que decía ayer. Hace 2 semanas cuando perdimos y nos pusimos segundos a una de Burgos, todo parecía que era un problema. Y ahora de repente estás líder en solitario. Lo único que hay que hacer es continuar y confiar.
Bueno, está claro que si alguien conoce esta categoría eres tú. Jugaste gran parte de tu trayectoria como jugador en Leforo. Has entrenado varios años en Leforo. Es verdad que es una categoría muy igualada, muy traicionera, que casi todo se decide hasta el final. Pero está claro que la buena marcha invita al optimismo, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, evidentemente, aunque todos queramos ir día a día, está claro que verlo desde ahí arriba ayuda a confiar en lo que estamos haciendo. Pero bueno, tenemos claro que pase lo que pase, esto irá hasta el final así. Y bueno, es lo que hablamos mucho con ellos. No ponernos metas más allá de 2-3 partidos porque en el momento en el que te confundas, pierdes 2 partidos y pierdes ese liderato.
Bueno, si ahondamos en tu historial, si hay un experto en ascensos ACB, eres tú. 4 como jugador, 1 como entrenador con Palencia. Yo creo que nadie te iguala en esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que como jugador hay alguno que también los tiene, ¿eh? Pero al final ha ido saliendo todo bien y esto es un proceso. Es igual que la carrera de jugar, pues la de entrenador. De momento ha ido todo bien, conozco la categoría, pero bueno, eso no es, al final, no te asegura nada.
¿Cómo respira la plantilla? ¿Cómo está el grupo después de una buena parte de la temporada ya consumida?
Bueno, estamos bien. Es verdad que ahora tenemos bajas, que nos obliga a medir un poco más en minutos y rotaciones, pero estamos bien. La verdad que estamos en un buen momento. Y lo que tenemos que intentar hacer es recuperar gente con molestias y para continuar así.
Bueno, hace poco habéis perdido a Francis Alonso, que era uno de los importantes del equipo. ¿Para cuánto tiene Francis? ¿Cuándo esperas recuperarle?
Bueno, Francis lo dependerá de plazos, pero como mínimo 3 meses.
3 meses, que es una baja muy sensible, claro.
Sí, la verdad es que bueno, hemos hecho la incorporación de Guillén Ferrando, se ha seguido de Valencia, un jugador con muchísima progresión, físicamente muy bueno y hay que acoplarlo dentro del grupo.
Bueno, habéis estado 2 veces por encima de los 100 puntos, solo 4 por debajo de los 80. Está claro que tenéis muchos puntos en las manos, ¿no? De los que más seguramente en esta categoría. Y la calidad de la defensa seguramente marca la diferencia ahí, ¿no?
Bueno, sabíamos que queríamos hacer un equipo muy, muy, muy competitivo. Evidentemente éramos conscientes de que queríamos muchos puntos. Pero lo que tú dices, la defensa es la que va a marcar el camino. Porque habéis otros 2 o 3 equipos como nosotros con esos puntos en las manos. Y cuando lleguen esos partidos, pues como son el de Burgos, Coruña o partidos así, o el de este fin de semana con San Sebastián, lo marcará casi seguro la defensa.
Bueno, igual mucha gente no sabe que tú asciendes la última temporada con Palencia, que podías estar entrenando ahora mismo en la ACB y que sin embargo dejas el equipo para venirte a Estudiantes. No sé si tenías muy claro que esta era una oportunidad que tenías que aprovechar.
Bueno, si no lo hubiera tenido claro, seguro que hubiera hecho lo que la mayoría de la gente hubiera pensado.
Que hubiera sido quedarse, ¿no?
Hubiera sido quedarse y apechugar en las circunstancias que fueran y bueno, todas estas cosas. Bueno, nosotros pensamos que Estudiantes era un buen momento para ir, y sobre todo pensando también en que si fueran las cosas bien, pues es un proyecto más asentado, es un proyecto que tiene más garantías, pero bueno, esa fue la idea. Pero bueno, de las ideas a que luego se cumplan suele ir bastante.
Ya. Esta es la tercera vez que Estudiantes intenta el ascenso a la ACB, las dos anteriores cayó en la promoción. ¿Por qué es tan especial y tan diferente esta categoría, tú que la conoces tan bien?
Bueno, por la igualdad que tiene. Al final, equipos, no hay grandes diferencias presupuestarias, aunque puedas tener, evidentemente, los 3, 4, 5 primeros equipos, tenemos más diferencia, se nota bastante con los equipos de abajo, pero entre nosotros no existe eso. Y es lo que hace que se decida y que las ligas se ganen pues, con 7 partidos perdidos, y lo saberás, y que puedas sufrir en cualquier campo, eso es lo que lo hace distinto.
Bueno, la importancia de ser primero es indiscutible, es el ascenso directo, porque la promoción la carga el diablo, ¿eh?
Sí, bueno, siempre ha sido así. Pero bueno, el que asciende directo el año pasado, Andorra, por ejemplo, un equipo que hizo un temporada tremendo, no asciende hasta la penúltima jornada, no siendo campeón de Copa. O sea que el ser primero es uno de los objetivos, pero no es el único. Al final hay maneras de ascender.
¿Cómo está la conexión con la grada en los últimos partidos, con los buenos resultados?
Bien, siempre hemos tenido buena conexión. Al final, la gente en el Wizzing se lo pasa bien, disfruta. Creo que el club está haciendo también un esfuerzo grande porque no solamente sea baloncesto, sino que la gente vaya a pasárselo bien, y eso siempre nos ayuda.
Bueno, y el viernes Guipúzcoa, que es otro de los gallitos de arriba. Partido difícil y fuera, además, ¿no?
Sí, bueno, es un campo complicado. Ahí están perdiendo los equipos de arriba. Bueno, al final son esos partidos en los que se nota la veteranía y la experiencia de un grupo. Pero bueno, lo que tú dices, al final también juegas contra un equipo que solamente le llevas una victoria y será un partido complejo.
Y tengo que preguntarte para terminar por el nombre del día, que es el de Jul, y esos 1046 partidos. ¿Qué quieres decir de Jul, Pedro?
No, pues es una locura. Es una locura. Cuando se retire, que ojalá sea muy, muy, muy tarde, pues lo verá en perspectiva y verá la locura que supone en un club como el Real Madrid hacer esos números.
Y fíjate lo de Chus Mateo, mañana cumple 100 partidos, ¿eh? Fíjate que es difícil llegar ahí, mantenerse la presión, etcétera. Pues mañana 100 partidos, ¿eh? Con el Madrid.
Claro, bueno, lo está haciendo muy bien y al final el hacerlo también da esa continuidad, y luego rodeado de buena gente como Jul y compañía, pues todo suma.
Pedro Rivero es el entrenador de Estudiantes. Hoy son líderes en solitario en la Leforo. Hay que disfrutar del momento. Pedro, un abrazo. Mil gracias por estos minutos, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Dejamos el baloncesto, vamos con el Dakar. Carlos Sainz Bonilla ha perdido el liderato, pero sigue ahí arriba, muy cerquita del primero.
Sí, perdió el liderato ante Al Raiji en la tercera etapa de este rally. Ahora el piloto madrileño se encuentra en segunda posición a 29 segundos del saudí. La etapa la ha ganado el brasileño Lucas Moraes. Ekström fue segundo a 9 segundos y Carlos Sainz quinto a 3 minutos 29 segundos. En motos, la victoria de etapa ha sido para el chileno Pablo Quintanilla. Joan Barreda ha entrado en segunda posición. En la general, Barreda está en octava posición a 26 minutos 30 segundos del líder, que no es otro que Ross Branch. Mañana, cuarta etapa de 631 kilómetros con una especial de 299.
Y mientras tanto, un español, Carlos Falcón, está en coma inducido tras sufrir ayer un accidente. Cayó de su moto, se golpeó en la cabeza, sufre un edema cerebral. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, en esta semana de Supercopa, en esta semana de Derby, hay que hablar de otros nombres propios, como por ejemplo el que nos deja Kylian Mbappé. Es bastante familiar, no es ninguna sorpresa, pero hay una enorme confusión en torno a su futuro, entre otras cosas porque él la alimenta, pero hay una gran preocupación en el Real Madrid por los caprichos de Mbappé. Ayer el propio Luis Enrique lo justificó: cuando Mbappé quiere jugar, juega, y cuando no quiere jugar, pues como que no juega. Es decir, que eso en el Real Madrid no se lo quieren consentir. Vamos a tirar de ese hilo, además de, evidentemente, hablar del mercado de invierno, donde el Getafe, ya lo habéis contado, tiene nuevo refuerzo, pero ¿cuáles son las opciones que barajan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, fundamentalmente?
A las 3 de la tarde, Deportes Centro de Madrid. 20 segundos, Carlos. Acaba de llegar la imagen de Alatilla, que es uno de los grandes favoritos, con 3 ruedas su coche, ¿no?
Solamente porque ha pinchado las que tenía de repuesto y no le han quedado más remedio que entrar con la llanta destrozada. Ojo, tiene 2 horas para reparar la avería. Si no lo hace, vamos a ver cómo sale mañana.
Es uno de los grandes favoritos. Sí, ha ganado 2 veces.
El gran favorito y el hombre que retó públicamente a Sainz diciendo que le duraba 3 días.
Pues mira, de momento está en dificultades. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana. And I feel it burn down this river every turn. Hope is off for letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. El partido de la una en Onda Madrid.